Raquel Martínez, secretaria general del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Ya está de nuevo con nosotros, igual que hizo en el día de ayer. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Encantada de volveros a acompañar.
Pues también nosotros hoy estamos encantados de seguir contando con usted, hablando del mundo de la farmacia y de los grandes retos que tiene la farmacia en el tiempo presente, pero también en el futuro. Para aquellos que no tuvieran oportunidad de conocer en el día de ayer algunas de sus expresiones y, en fin, de cómo está el mundo de la farmacia a día de hoy, nos comentaba de manera muy especial esa fijación que tienen ustedes por considerar que son un servicio, son una farmacia asistencial, una farmacia social y una farmacia digital. Vamos a profundizar en eso, pero a modo de resumen, ¿cuáles son esas características, esos adjetivos que califican la labor del farmacéutico a día de hoy?
Pues un farmacéutico, como siempre, cercano, accesible, vinculado o experto, mejor dicho, en el medicamento y que acompaña al ciudadano en su día a día, en conocer mejor su medicamento, en utilizar mejor su farmacoterapia y, por supuesto, en dotarlo de conocimiento, ¿no? Al final somos grandes formadores de la salud. Hablabas de esos tres pilares. Tres pilares que constituyen nuestro leitmotiv, el de la profesión farmacéutica. En esa asistencialidad queremos ser, y lo comentábamos ayer, parte más activa de la atención primaria, que se utilicen todos los recursos y, por supuesto, al profesional sanitario experto en el medicamento, al farmacéutico en este sentido. Pero más a más queremos ser más sociales, si es que no lo somos y la pandemia no lo ha puesto en evidencia, que creo que sí. Al final hay una gran labor en este sentido y, como dice la OMS, ¿no?, la salud es el estado de bienestar físico, mental y social. Y todo lo que nos afecta en lo social también nos afecta en lo sanitario. Por lo tanto, aquí la tarea es importante. Y en esa digitalización, en el Somos Digitales, porque cuanto más digitales seamos, pues lógicamente más podemos dedicar de nuestro tiempo a lo más importante, que es el poder acompañar al ciudadano en una mejora de su salud. Así que, bueno, camino importante, camino que vamos recorriendo paso a paso sólido, y en una farmacia y un farmacéutico que siempre está al lado del ciudadano adaptándose a sus necesidades. Escuchamos muy bien también.
Y justamente por eso, por estar o querer estar todavía más cerca del ciudadano, más de lo que ya están en el momento actual, el Gobierno de España y el Consejo General de Farmacéuticos han suscrito recientemente un protocolo para la creación del Programa de Farmacia Comunitaria Rural. ¿Por qué es tan importante este protocolo y qué acciones están previstas en él?
Pues vamos, a la farmacia de este país es una conquista social de todos nuestros ciudadanos. Son 22.198 farmacias en todo el territorio nacional, donde llevan a cabo una labor estratégica, ya no solo en lo sanitario, como hemos dicho, sino también en la parte social. Pero si nos centramos en esa España rural, esa España vaciada, y qué te voy a decir, Alipio, siendo soriana, castellano y leonesa, pues bueno, sabemos lo que es esto, ¿no? Sabemos que nuestros pueblos cada vez van a menos y los servicios también, lógicamente, cada vez van a menos. Y esta farmacia, todavía, pues esa labor que lleva a cabo en su día a día, para mí es más fundamental. Una farmacia que, lógicamente, y motivada por esta despoblación y, bueno, las continuas medidas que también económicas, tenemos que ser sostenibles, es normal, que nos han impactado en los últimos años, pues le están poniendo la vida más complicada. También es verdad que nuestras administraciones, el gobierno de este país, lo ha reconocido en los últimos años, y hay un índice corrector del margen que se implementa y que ayuda un poquito a estas farmacias a permanecer, porque si no, son muchas las que van cerrando y los ciudadanos, quizá aquí en Madrid puede ser que no, pero para unos castellanos, castellano y leoneses, castellano manchegos, gallegos, etcétera, sabemos lo que esto sucede, y perder a la farmacia pues es prácticamente ver morir al pueblo. Por lo tanto, pues siempre nuestro objetivo como corporación es poner en valor la labor de esta farmacia, poner en valor con dato objetivo, y hemos realizado un informe con analistas financieros internacionales en este sentido que presentamos en el Senado el 17 de enero, donde nos viene a decir claramente que la farmacia, y la rural en particular, es fundamental, que fija población y que crea empleo. Datos, e invito a que se consulte este estudio porque la verdad que es importante. Y con toda esta información que extraemos, al final, pues el gobierno, y hay que decirlo, ha sido sensible. Y todo esto nos ha llevado al gran hito, que para mí ha sido, yo creo, que uno de los hitos más importantes conseguidos desde que soy secretaria general de los farmacéuticos de este país y del que me siento muy orgullosa, el que pudiéramos firmar ese protocolo para el programa de farmacia comunitaria rural. Lo firmamos en un pueblecito, en Briñas, en Rioja y con tres ministerios. Pudimos contar con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Asuntos Sociales. Vaya por delante mi agradecimiento a los tres ministerios y en particular a nuestra ex ministra de Sanidad, Carolina Darias, y a Teresa Rivera, que se acercaron a Briñas. Y bueno, nos dieron ese pistoletazo de salida, ese paraguas de intenciones comunes, poniendo en valor la gran labor que realizan estos farmacéuticos, la gran necesidad de dotarlos de sostenibilidad y, ¿por qué no?, vamos a poder trabajar en desarrollar servicios, tanto a nivel de lo que rodea el medicamento como a nivel de la parte social o salud pública, que puedan ser remunerados de tal manera que haya un quid pro quo. El ciudadano gana en zonas donde realmente a veces los servicios llegan en peores condiciones y la farmacia también gana. Por lo tanto, pues la verdad que muy contentos en haber podido conseguir este paso adelante con esta firma del protocolo.
Ajá. Pues ese desde luego es un paso fundamental y que merece la pena tener muy presente, porque además de prestar los servicios asistenciales ya conocidos, como comentaba, se permite la posibilidad de fijar a la población y de crear empleo, que no es poca cosa en el ámbito rural. Nos comentaba ese importante compromiso llevado a cabo entre el Consejo General de Farmacéuticos junto con el Gobierno para favorecer el mundo de la farmacia en el ámbito rural y que permita no solamente el mantenimiento de esos servicios asistenciales y muchas veces el único servicio sanitario que queda en los pueblos, en algunos pueblos, como consecuencia de la despoblación, y conseguir o permitir recuperar en la medida de lo posible población, fijar la población al menos para que no se pierda, y además crear empleo. Pero hay proyectos que merecen mucho la pena. Antes, y ya en el día de ayer, comentábamos la importancia de ese aspecto social del farmacéutico, más allá del asistencial y del digital, que enseguida hablaremos. Y en ese ámbito, pues claro, dentro del ámbito rural ustedes quieren, se van a desarrollar el proyecto de escuelas rurales de salud. Para ponerlas en marcha, ¿cuándo y en qué va a consistir exactamente?
Pues la verdad que estamos muy contentos porque accedimos a una subvención por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que también, lógicamente, y como bien su nombre indica, va a luchar contra o va a trabajar para ese reto, igual que nosotros, y les propusimos un proyecto y el proyecto salió elegido entre los tantos que se presentaron. ¿En qué consisten estas escuelas rurales de salud? Pues van a ser un equipo de farmacéuticos, fundamentalmente farmacéuticos ubicados también en estos municipios más pequeños, cuya tarea va a ser llevar a cabo formaciones a cinco grupos poblacionales. ¿En qué sentido? En el poder educar sanitariamente, en el poder llevar a cabo una formación para que puedan, lógicamente, utilizar sus medicamentos de una manera más óptima, que puedan ser o puedan estar más empoderados en lo que es su propia salud, etcétera, etcétera. Es decir, en estos servicios que el farmacéutico lleva a cabo en la parte social y en la parte vinculada a lo que es la propia salud pública y educación sanitaria. La idea, ahora mismo estamos tejiendo el proyecto también con nuestros compañeros de Castilla y León. El porqué de Castilla y León yo creo que es claro y evidente, es una comunidad autónoma fundamentalmente envejecida, muy despoblada en algunos puntos. Como digo, yo soy soriana y que vamos a hablarnos, Soria quizá en una primera línea dentro de la propia comunidad autónoma sufre esta circunstancia, y por lo tanto pues yo creo que va a ser importante el que estos farmacéuticos de estos pueblos lleven a cabo estas acciones y que por otra parte también pues se les remunere por llevar a cabo este servicio en la misma línea de lo que hemos comentado antes, ¿no? Al final esa farmacia permanece, esa farmacia da servicio a la población, ayuda a crear trabajo, ayuda a fijar población, a que los pueblos pues pierdan lo menos posible, ¿no?, este valor de las personas, y que por lo tanto al final pues no desaparezcan, que eso es lo más triste que nos puede pasar.
Y otra cuestión, más allá del ámbito rural y del cuidado también de esa población y favorecer la formación de los ciudadanos que en distintas en esos grupos que se van a establecer, pues se van a poder dar esa educación sanitaria o educación para la salud relacionada íntimamente con el medicamento, que seguramente va a ser muy beneficioso. Pero más allá de eso, y como ustedes también, más allá de lo social y de lo asistencial, está lo digital. En el campo asistencial tienen ese proyecto de Mi Farmacia Asistencial. Díganos, ¿cuál es la principal conclusión que deben sacar los ciudadanos de ese concepto de Mi Farmacia Asistencial?
Mi farmacia asistencial, como lo tienen que conocer los ciudadanos, uh-huh. es un proyecto en el que cuando acudimos a nuestra farmacia de confianza y siempre y cuando la farmacia está adherida al proyecto, que ya animo también a los ciudadanos a que lo demanden y lo pidan, el farmacéutico se va a implicar de una manera más activa con ese paciente que acude a su establecimiento sanitario. Le hará entrega de una tarjetita que tiene un código simplemente como modo de identificación y sobre todo a nivel de protección de datos. Ya sabéis que aquí, lógicamente, estamos hablando de datos de salud y todo esto lleva los máximos requisitos de control en este sentido. Y una vez que nos damos de alta, entramos a formar parte de la gran familia Mi Farmacia Asistencial. En ese momento, el farmacéutico acompañará en ese ciudadano en toda su patología, en todo su procedimiento de salud, por llamarlo de alguna manera. Registraremos todos sus tratamientos que se les hayan prescrito en el sistema público, que se le hayan prescrito en el sistema privado, porque hay sanidad privada, o todos los medicamentos que se le dispensen en la farmacia con motivo de una indicación, pues lo que es ese que me das para. Ajá. Toda esa farmacoterapia se quedará recogida en esas fuentes de información que tiene la farmacia, en una plataforma que nosotros llamamos Nodofarma Asistencial. Se quedará recogida, por lo tanto, el ciudadano será poseedor de esa información. ¿Cuál es su farmacoterapia, su dossier farmacoterapéutico completo? Información que muchas veces, por no decir casi siempre, no disponen otros profesionales sanitarios. Eso por una parte. Por otra parte, llevaremos a cabo recoger todos sus antecedentes familiares, alergias, intolerancias, aspectos también muy relevantes y que es muy importante que los conozcamos todos los profesionales a la hora de poder llevar a cabo nuestro trabajo diario. Y a su vez, control de parámetros clínicos. Uh-huh. Control de peso, control de tensión, control de glucemia, etcétera, etcétera. Toda esa información se va a quedar registrada en esta plataforma. A su vez, les vamos a poder llevar a cabo servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, como es el caso de la adherencia terapéutica. Vamos a acompañar al ciudadano para que haga un mejor uso de su medicamento. Sabemos que el 50% de los pacientes no cumplen bien los tratamientos. Uh-huh. Y esto al final es lo que más le está costando al sistema y lo que más impacta negativamente la salud de los pacientes. Esto de cara a nuestra forma de trabajar y a esa gran familia de Mi Farmacia Asistencial dentro de la farmacia. Pero vamos un paso más allá. Lo que queremos también es dotar de conocimiento al paciente. Por lo tanto, lo que hemos sacado ahora es una app donde el propio ciudadano va a poder llevar en su mano, en su móvil o en su tablet, toda esta información. Va a conocer las intolerancias, alergias, sus problemas de salud, los parámetros clínicos, cómo los tiene controlados, cómo va evolucionando en el tiempo, toda su farmacoterapia. Va a poder pinchar en cada medicamento y se le va a desplegar una información muy sencillita de entender para que conozca mejor su tratamiento. Ya más a más, si encima tengo problemas de que no me acuerdo cómo me lo tengo que tomar, hay un dispositivo que si lo disparo me va a poder avisar cuándo y cómo debo tomarme el medicamento a lo largo del día. O sea que ya no solo ventajas para la propia prestación farmacéutica, sino también para el ciudadano en su día a día.
Pues esos son servicios que merece la pena también destacar y que con los que entramos de lleno en otro aspecto fundamental que tenemos que tratar, que es el de la farmacia digital, la digitalización de las farmacias y de los servicios que presta, con una principal ventaja para la información y para los autocuidados de los ciudadanos. Estábamos hablando de la importancia de la mejora de la farmacia en el ámbito rural, la mejora de lo que supone la formación de los ciudadanos también en el conocimiento de todo aquello que tiene que ver con su patología, gracias a ese proyecto en Mi Farmacia Asistencial, con una aplicación que permite al ciudadano disponer al momento de cuál es toda la medicación que está tomando, los controles que lleva a cabo y si cumple o no convenientemente la medicación que le proponen los médicos en cada caso. Y más allá de eso, claro, tenemos que seguir hablando de esa farmacia digital, de esa digitalización de la farmacia, que ayer sábado nos decía nuestra invitada que digitalización era también humanización. ¿Cuáles son los grandes proyectos de digitalización para la farmacia en el mundo, en el momento presente, en nuestro país?
Pues son múltiples, la verdad, y en ese objetivo de digitalizar es humanizar. Nos hemos puesto, y permíteme la expresión quizá un poco más vulgar, las pilas, los farmacéuticos, en estos últimos 4 o 5 años. Y más a más cuando nos impactó una pandemia que lógicamente nos pidió que fuéramos más digitales para poder dar más accesibilidad al medicamento, y así ha sido. También he de decir que la farmacia española es una farmacia que está o se sitúa a la vanguardia de Europa. Es una envidiada de Europa. Yo creo que también los españoles a veces nos cuesta sacar pecho de estas cosas, de estas bondades, y debemos hacerlo. Y empezaré hablando de esa digitalización a la hora de lo que es la receta. Receta que ha pasado de papel a tener un formato electrónico en el sistema público. Yo creo que aquí ya hay poco que decir, porque todos estamos muy familiarizados a que estemos donde estemos y en la provincia que nos encontremos podemos tener acceso a nuestro medicamento gracias a esa interoperabilidad de la receta electrónica de las 17 comunidades autónomas. Pero los farmacéuticos queríamos ir un paso más allá. Y hay un real decreto, el de receta médica, que en su artículo 14 nos decía que los profesionales, ya no solo los dispensadores, que somos los farmacéuticos, sino también los prescriptores, médicos, podólogos y dentistas, teníamos la tarea o la encomienda de gestión de construir el mismo modelo en la parte privada. Y nos pusimos manos a la obra. Y he de decir que a día de hoy, y en estos últimos 3 años fundamentalmente de empujón entre todos los consejos, y firmando un convenio entre las partes, hemos construido un sistema de receta electrónica privada, donde ya contamos con 11 plataformas de prescripción, como siempre digo, homologadas por todos en el sistema, fundamentalmente por la parte médica, porque aquí es muy importante darle garantía de seguridad al ciudadano, y también todos los profesionales de las corporaciones damos garantía de que las personas que acceden son profesionales. Por una parte, prescriptores, médicos, podólogos, dentistas, y por otra, lógicamente, farmacéuticos, ¿no? En la parte del Consejo General. A día de hoy, y en estos 2 años de funcionamiento fuerte, llevamos unas 4 millones de dispensaciones a través del sistema de receta electrónica privada que da cobertura a unos 9 millones de pacientes, ¿no? Tenemos sanidad pública, pero por supuesto existe también esta sanidad privada. Así que ya no solo hemos digitalizado esa prescripción en la parte pública, sino que también la tenemos en la parte privada. Y luego existe una pequeña parte, que seguro que muchos de nuestros oyentes me van a entender perfectamente, en esos MUFACE, ISFAS y MUGEJU, las mutualidades. Aquí también teníamos que dar ese paso hacia adelante y digitalizar su prestación, su prescripción al formato electrónico. Así lo hemos hecho. En la parte pública ya lo tenemos extendido en todo el territorio nacional y ahora estamos inmersos en la parte concertada. Ya hemos llegado a 4 comunidades autónomas, Cantabria, Asturias, Canarias y Extremadura. Siempre cuando decimos que están dentro ya nacen interoperables entre sí. Y la idea es que en los meses venideros entren Rioja-Navarra, que son los próximos, y que podamos extender en todo el territorio nacional a modo de mancha de aceite pues lo antes posible, para que realmente podamos decir que lo que es la receta la tenemos digitalizada en su totalidad.
Ajá. Bueno, pues ese desde luego es un paso decisivo que merece mucho la pena. Pero hay una cuestión, no sé si en la digitalización, y puesto que ha comentado que el sistema español de farmacia es la envidia de Europa, y lo hemos visto en el último Congreso Mundial celebrado en Sevilla, muy recientemente. Bueno, eso es así, pero ¿y qué pasa con la posibilidad de, si se puede, de tener digitalización también en la receta que podamos, la receta electrónica que pudiéramos utilizar en cualquier país de Europa? ¿Eso es un camino por hacer?
No, es un camino que ya se está construyendo. De hecho, es la que denominamos receta electrónica transfronteriza. Están ya trabajando a nivel del Ministerio en este sentido con las distintas comunidades autónomas y, por supuesto, las comunidades autónomas con sus colegios y consejos de farmacéuticos, como no puede ser de otra forma. ¿Con qué objetivo? Con el que comentabas, Alipio, con que un ciudadano europeo, se desplace donde se desplace, pueda tener acceso también a su tratamiento. Esto, pues, lógicamente tiene su caminar, no va a ir muy deprisa, pero sí que es verdad que ya está empezando a ser una realidad en alguna de las provincias del territorio nacional, en algunos países de la Unión Europea, como puede ser el caso de Finlandia o Portugal. Son poquitos de momento los que se van sumando, pero España, como siempre, tira hacia adelante con este ejemplo de digitalización. Claro. Tan poderoso que tenemos en el territorio nacional, ponerlo en marcha nos cuesta nada. Y en un futuro cercano, pues sí, que todos los ciudadanos europeos podamos disponer de nuestra medicación allá donde nos desplacemos. Este es el objetivo a conseguir.
Pues también vamos de retos en este programa, comentando algunos asuntos que ya están conseguidos, otros en los que se está trabajando para conseguir, pero está bien tener ese camino y esos objetivos con el fin de poderlos alcanzar lo más temprano posible. Como siempre hacemos en este programa, lo venimos repitiendo en cada una de nuestras ediciones, buscamos opiniones diferentes, otras maneras de ver el mismo asunto. En este caso, para hablar de la farmacia en nuestro país, Queremos tener la opinión de uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión y además presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana hablamos de nuestro modelo de farmacia que ha cambiado y ha mejorado muchísimo durante los últimos años, por ejemplo, en lo asistencial.
Hace 20 años en España podía haber un debate, y lo hubo de hecho, sobre el modelo de farmacia mediterránea versus el modelo de farmacia en otros países de Europa, ¿no? El nuestro, un modelo tasado, regulado, controlado; en otros países de Europa, un modelo mucho más abierto y de libre establecimiento, ¿no? Yo siempre defendí el modelo mediterráneo porque me parece que era y sigue siendo el mejor. El sistema sanitario necesita de la farmacia asistencial como un elemento básico en su estructura, ¿no? Eso ha hecho que con el tiempo hayamos sido pioneros en el desarrollo de todos los procesos de digitalización y de receta electrónica. Entre ellos, evidentemente, esta última, ¿no? Que ha significado y ha supuesto pues una revolución en el mundo de la inmediatez en la asistencia, de evitar duplicidades, de evitar colas en la consulta del médico. Y todo eso ha sido gracias al esfuerzo también realizado por las farmacéuticas y los farmacéuticos.
Claro, ¿y todavía existe ese debate entre los dos modelos de farmacia?
Hoy yo creo que ese debate ya no lo sostiene nadie, ¿no? Después de la pandemia, no solo se ha puesto de manifiesto la bondad del modelo, sino que además se ha reforzado de manera notable, ¿no? Ha sido la farmacia un espacio físico y emocional donde muchos ciudadanos y muchas ciudadanas han podido encontrar, primero, curación, segundo, prevención y tercero, consuelo a muchas de las circunstancias que se estaban viviendo. Las palabras mascarilla, las palabras test, las palabras consuelo han sido muy utilizadas y muy escuchadas en los miles de farmacias de nuestro país, ¿no? Por eso es un modelo a proteger, es un modelo a seguir desarrollando, a seguirlo ampliando en lo que a prestaciones se refiere. Yo creo que las farmacias están en condiciones de poder ampliar su cartera de servicios con actividades que tienen que ver con la prevención, y por esa razón me apuesta siempre por este modelo mediterráneo y por la labor que los farmacéuticos y las farmacéuticas desarrollan.
Pues muchas gracias por esos consejos, por esos mensajes, presidente. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, a ver, Raquel Martínez, ¿algo que apuntillar en relación a lo que ha comentado Guillermo Fernández Vara?
La verdad que un gusto compartir espacio con Guillermo, nos une una excelentísima relación y me consta lo que empuja a los farmacéuticos y farmacéuticas de su comunidad autónoma allá en Extremadura. Y cuando estábamos hablando ahora de la mutualidad y del desarrollo de la receta electrónica, la parte concertada, ajá, pues han sido los últimos. De hecho, el pasado 27 de este mes, dimos el pistoletazo de salida al proyecto allí en Extremadura. Siempre han apostado por la receta electrónica, fueron pioneros en la receta electrónica de carácter público y fueron también los primeros que interoperaron junto con Canarias. O sea que desde aquí solo puedo expresar el agradecimiento porque realmente cree en los farmacéuticos y los sigue empujando cada día, lo sé.
Claro, y además estamos hablando de la profesión de los farmacéuticos, que cada vez deben estar, y así lo solicitan los ciudadanos, más integrados en el Sistema Nacional de Salud, no solamente como dispensadores de fármacos, porque estáis preparados para esto. Y yo no sé si a modo de resumen podríamos decir o recordar cuáles son esos principales objetivos, las metas que tiene la profesión farmacéutica en el plazo, en el medio, en el corto plazo y en el medio plazo.
Pues fundamentalmente, y dado además que ya se ha demostrado que los ciudadanos así nos lo piden, lo hemos visto en las encuestas a lo largo de estos dos días, que quieren que formemos parte más activa de la atención primaria y que desarrollemos servicio. Yo creo que ya es el momento de pasar de las palabras a los hechos y que haya realmente una voluntad política clara, como bien marcaba Guillermo, a la hora de apostar por estos servicios y por estos servicios remunerados, ¿no? Uh-huh. Al final también en la línea de dar sostenibilidad o de dotar de sostenibilidad a las farmacias, sobre todo en aquellos lugares donde más se necesita. Exploremos esas vías, valoremos qué servicios son los más indicados. Hablábamos de servicios vinculados a lo que es el uso del medicamento, ese seguimiento farmacoterapéutico, es el control de la adherencia o el empleo de los dispositivos del SPD para un mejor uso del medicamento. Pero hay servicios también muy importantes y vinculados a la salud pública, y de hecho hay estrategias europeas que van muy destinadas al control de estas enfermedades, fundamentalmente de los cánceres. Uh-huh. Y ahora mismo se están desarrollando procedimientos o proyectos en comunidades autónomas que van en esa línea, ¿no? En el control de este tipo de patología, la detección precoz de este tipo de cánceres. Hablo del cáncer colonorrectal o el de cérvix, por ejemplo. Y creo que es importante la tarea que puede llevar a cabo también la farmacia en esta parte, que es la salud pública. Y ya no solo a nivel de la educación sanitaria, que eso lo hacemos a diario, sino, como bien digo, en este tipo de pruebas, en este tipo de controles para detectar cuanto antes si hay un problema, ajá, un cáncer en este caso, puesto que lógicamente nos adelantaremos y por lo tanto para la salud del ciudadano y lógicamente para el sistema va a ser muchísimo mejor, sino también como red de inteligencia que somos, 22.198 farmacias extendidas en todo el territorio nacional de una manera estratégica, se nos puede utilizar como fuente de información. Y aquí hablo de las redes centinelas de farmacia. Redes centinelas que hay en 6 comunidades autónomas. Quizá la que funciona de una manera más activa ahora mismo es la de Castilla y León, donde se llevan a cabo estudios, y voy a decir solamente uno, porque si no aquí pues tendría para mucho rato, que ha sido un estudio sobre seroprevalencia en la pandemia, cuando nos estábamos vacunando, ajá, donde en la primera, segunda y tercera dosis se nos medía el grado de inmunidad, ajá, que teníamos en ese momento. De tal manera que este estudio lo que nos hizo ver es que había una de las vacunas que nos estaban administrando que no nos protegía durante tanto tiempo. Ajá. Comunicándolo a la agencia y comunicando lógicamente a la Consejería de Sanidad, nos hizo ver que teníamos que ponernos otra dosis más. O sea, y esto lo hace la farmacia. La farmacia, porque está estratégicamente colocada, entra, ajá, mucha población a diario en la misma, y recoger determinada información en tiempo récord se hace de una manera muy sencilla y dota de una inteligencia al sistema que podríamos emplearla en una mayor medida.
Ajá. Pues ese es un ejemplo que nos viene perfecto para reivindicar esa farmacia cada vez más asistencial, social y digital, que va a contribuir a una mejora de la salud en definitiva de todos los ciudadanos en nuestro país, algo que todos perseguimos y que sería ideal que se consiguiera más temprano que tarde. No tenemos tiempo para más, así que muchísimas gracias por compartir este fin de semana con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid, y seguiremos hablando del mundo de la farmacia porque merece la pena atender también a esos otros profesionales que no solamente son dispensadores de fármacos, de medicamentos, sino que hacen una tarea mucho más completa, mucho más importante. Así que tenemos oportunidad, ya sabe, esta es su casa.
Muchísimas gracias, Alipio. Un placer estar con vosotros y de verdad, una vez más, poner en valor el gran trabajo que llevan a cabo todos los profesionales farmacéuticos, y digo todos, en este país, porque tenemos farmacéuticos en los laboratorios clínicos, en los hospitales, en la industria, en la distribución, en la salud pública, en la atención primaria, y por supuesto lo hemos desarrollado durante todos estos días en la farmacia comunitaria, al servicio de los ciudadanos, ajá, y para conseguir una mejor salud en este país.
Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, lo dicho. Seguiremos hablando de la farmacia.